Bueno, recién hablábamos de todo lo que tiene que ver con el aspecto formal, podríamos decir de alguna forma, ¿no? Con el Día del Trabajador, cómo está la actividad aquí en Posadas, cómo está el mercado laboral, cuáles son los problemas que tiene un empleador a la hora de tener que dar trabajo a una persona. Y ahora queremos ocuparnos un poco de la otra parte que va más acompañado con los festejos, ¿no? La celebración en sí de un día tan importante para todos aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo. Bueno, para hablar de cómo va a ser el acompañamiento culinario que va a tener este primero de mayo, estamos en línea con Facundo Tenaschuk, que es cocinero, chef. Bueno, nos va a contar un poco cuál es el folclore del primero de mayo en lo que tiene que ver con la comida. Hola Facundo, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están?
Bueno, gracias por atendernos. Facundo, nos preguntábamos recién qué se come el primero de mayo, qué es la costumbre, locro, asado, mondongo a la española, ¿cómo nos podrías ilustrar un poco esa parte?
Bueno, son las fechas donde se realza un poquito la cultura de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Más allá de la calidad y calidez del abrigo de juntarse, es donde se estrechan vínculos con la cultura, la costumbre y la tradición. Sí, es un poco como decís vos, empanadas, locro, asado, esas comidas de ollas de largas cocciones de segundos cortes que tienen mucho sabor. Y creo que ese tiempo largo de cocción que tienen son los que nos invitan a acompañar con un vino, a charlar un poco, recordar anécdotas, y esa es la parte linda también que tienen estas fechas claves, en donde nos damos un tiempo para disfrutar y descansar con buena compañía.
Facundo, si eventualmente alguien que nos estuviera escuchando se decidiera hacer, por ejemplo, un locro para el lunes, ya tendría que arrancar mañana, ¿no? El domingo, con ablandar un poco todo lo que tiene que ver con las semillas.
Sí, todo lo que sea las legumbres. Depende un poquito de lo que se use. Si son legumbres frescas, se sabe que no es necesario. Pero sí, si estamos trabajando con productos que están deshidratados, sí. Necesitamos remojar porque conocemos un poco el origen y es algo que no tenemos muy en cuenta en lo que se trata del paquete en donde viene. Entonces por ahí tenemos que remojar y la característica es lo que flota, lo que está sumergido es lo que vamos a usar. Entonces lo que yo recomiendo...
Perdón, lo que flota se descarta, sí, decís, y lo que queda sí, sumergido claro, es lo que se usa.
Exactamente, cuando vos pones a remojar, las leguminosas, digamos, o los cereales que están deshidratados de paquete de un día para el otro, mínimo tienen que ser 10 horas. Y lo que flota es lo que se descarta, porque puede ser que ya está en estado de mayor deshidratación y entonces no nos sirve para nuestra preparación. Cuando flota, lo que va arriba es por distintas cuestiones, como te dije recién. Puede ser que se pasó por un proceso de mayor deshidratado y se disecó demasiado y bueno. Y lo que queda sumergido por debajo del agua es lo que se está hidratando, que es lo que vamos a usar.
Bueno, Facundo, ayúdanos a hacer un locro. ¿Cómo arrancaríamos? ¿Qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer?
Bien, yo en dos partes, en dos cocciones. Primero, por un lado, todo lo que sean las partes cárnicas, digamos, que uso cortes hasta de tercera. De tercera, en la jerga de carnicería, son los que se clasifican no de tercera calidad, sino de tercera en clasificación de corte, todo lo que tenga que ver con tendón, fibra y hueso.
Bueno.
Por ejemplo, canilla, puchero, tortuguita.
¿Qué compramos entonces? Compramos
paleta y garrón, por supuesto.
Paleta y garrón.
Sí, algo de osobuco también. Y eso se hierve. Se hierve, no lleva mucho condimento. Eso se hierve solo y después cuando se unen las leguminosas y cereales con la parte de carne, ahí sí se rectifica que sea sal, pimienta. Sí recomiendo que las hierbas que se le pongan, por ejemplo, orégano, sean frescas. Uh-huh. Y después está
¿cuánto tiempo hervimos la carne?
Y eso te va diciendo cuando se va despegando del hueso o cuando el conjunto de fibras de la carne con las distintas grasas intramusculares se llama flor. Cuando la flor de la carne se fibrila, o sea, se va diciendo que ya está. Más la unión de la precocción que tienen las leguminosas con haberlo remojado y con cocción que sucesiva al remojo, la unión de eso te sigue un poquito más la cocción, entonces prácticamente ya está.
Bueno, ya tenemos la carne hervida, correctamente hervida. Vamos entonces con las verduras y con las legumbres.
Eso es al tacto también, al igual que la carne. Cuando también va cambiando de color el agua es un indicador.
Y ¿arrancamos con qué? ¿Con cebollas? ¿Con qué arrancamos?
Sí, eso también lo hago aparte porque yo hiervo solo las leguminosas y la carne. Después, cuando voy a unificar todo eso, hago un salteado de verduras que me gustan. Zapallo, como primera y fundamental, mucho zapallo, mucha zanahoria, verdeo, perejil y orégano. Es lo fundamental, básico. Después está el gusto por el pimentón que le ponen algunos. Hay una salsa que se llama, que es originaria de Centroamérica, que es donde nace el locro. Uh-huh. Está hecha a base de tomate, morrón y pimentón. En este momento no tengo el nombre, pero es la que decora y da ese tenor rojo a tanto amarillo característico del locro.
Uh-huh. Mira vos, el locro es originario de Centroamérica.
Sí, se llamaba lugru y bajaba de la zona de la población de los incas, de esa zona, fue bajando hasta que se fue degenerando el nombre, sí. Es muy rica la historia del locro. Mirá la verdad vos. Que las preparaciones, sí, no llevaban mucha carne, más bien eran todas las leguminosas que había y cereales de la estación.
Hablando justamente de legumbres, ¿qué le estaríamos poniendo?
Maíz pisado, por supuesto, blanco o amarillo. Es el clásico, sí. El locro es así. Si vas a poner alguna otra legumbre, como ser arveja, lenteja o algún tipo de poroto de tanta variedad que hay, ya es una mezcla y ahí estamos entrando en otro tipo de comida característica de nuestra región, que es el yopará. Ajá. Pero el yopará lo dejamos para el 1 de octubre, para el duende del caraí, que falta mucho todavía.
Está bien. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el locro y la carbonada, o es lo mismo?
La carbonada es una preparación un poquito más, con ingredientes un poquito más complicados. Por ejemplo, lleva frutas secas, frutos secos y orejones. Ajá. ¿Sí? La fruta deshidratada del damasco.
Sí.
Y se prepara generalmente dentro de un zapallo.
Ah, sí, sí.
Zapallo cáscara de hierro. Sí. La carbonada es una comida típica de la región central de la Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Se llama así por el método de que se utilizaba, que era el rescoldo directamente al carbón. Entonces, por eso se llama carbonada.
Bueno, Facundo, acá tengo entonces la paleta, el garrón, el osobuco para el salteado de verduras, el zapallo, la zanahoria, el verdeo, el perejil, orégano, las legumbres, el maíz, la arveja, la lenteja, los porotos. ¿Cuánto me sale hacer todo esto?
Y bueno, hay que ir primero y fundamental a buscar productos frescos del productor en las ferias que concentra nuestra ciudad, que son amplias y varias. Un locro para 5 personas te estará saliendo 350, 400 pesos más o menos, y estamos hablando de una comida muy sustanciosa que te dura. Cuando queda para el día siguiente es mucho mejor. Ahora, si vamos a un locro un poquito más complejo en gusto, podemos ponerle también chorizo colorado, panceta, carne de cerdo también le suelen poner. Pero este locro que te dije es el locro básico clásico, digamos.
Bueno, ojalá que varios de los que te han estado escuchando se animen y ya arranquen con el locro así el 1 de mayo, que parece que va a estar lindo el clima, lo pueden disfrutar en familia, sobre todo porque entiendo, de acuerdo a los precios que hoy estamos viendo de algunos productos, como por ejemplo el asado, es bastante accesible y económico, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Aparte, como te dije anteriormente, es una comida súper sustanciosa que está al alcance de todos, más allá de saber que tenemos ferias diversas, y podemos conseguir productos frescos, conociendo a nuestros productores y sabiendo de qué se trata nuestra materia prima.
Sin duda, claro que sí. Y de paso dándoles también una ayuda a ellos, ¿no?
Exactamente.
Bueno.
Estrechar un lazo directo y un vínculo con la cultura, la costumbre y la tradición. Y también, por supuesto, que el protagonista principal de esto son los ingredientes que vienen de la mano del productor.
Claro que sí. Facundo, muchas gracias. Gracias
a ustedes, que tengan buen día.
Por esta atención. Muy amable. Facundo Tenaschuk, cocinero chef, dándonos algunos tips para lo que tiene que ver con la parte culinaria del próximo 1 de mayo.